A nivel nacional, el PAMI redujo un 73% la atención personalizada de adultos y adultas mayores, en todo el país. Esto también se vio reflejado en la ciudad, lo cual implica que la mayoría de los trámites se estén realizando de manera online. Una noticia completamente positiva e histórica, teniendo en cuenta que quizás el adulto o adulta mayor es un poco más reticente al acceso a la tecnología. Bueno, vienen trabajando en consonancia para poder lograr esto. Bueno, y finalmente tenemos estos números que demuestran que un 73% se redujo la atención personalizada. Y para hablar de esto está en línea Paola Huedo, quien es la directora ejecutiva de la Unidad de Gestión Local de PAMI. Paola, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Gretel y Tomás. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Paola. Bueno, nos llamaba la atención este número de que se haya reducido un 73% a nivel nacional y que eso también esté pasando en Bahía Blanca, de la atención personalizada. Esto significa que el adulto, adulta mayor, se está quedando en el hogar garantizar un acceso mucho más amplio a la tecnología.
Totalmente, sí. En realidad, lo que se hizo fue como disminuir mucho la atención que también llamamos presencial, o sea que la persona tenía que venir presencialmente a las agencias o a la sede para iniciar o continuar o incluso ver cuál era el estado del trámite. La verdad que en este sentido, si bien todos los sistemas de atención de PAMI, incluido por ejemplo el de la receta electrónica, tenían como propósitos posteriores, digamos, llegar a esos puntos de ahorro, por ejemplo llegar a la firma digital, pero bueno, se pensaban en un camino un poco más largo, y lo que ha hecho esta pandemia, digamos, es que tengamos que acelerar mucho esos procesos que estaban contemplados para hacer en un año o tal vez dos, sobre todo conociendo cuál es nuestra población objetivo, porque la mayoría, si bien nosotros tenemos afiliados y afiliadas jóvenes, pero bueno, la mayoría son mayores de 60 años, entonces, considerando estas cuestiones, digamos, la idea era avanzar hacia esos objetivos con un poco más de tiempo. La pandemia nos hizo acelerar todo, catalizar todos los procesos, pero lo que quiero decir con esto es que evidentemente los sistemas estaban preparados para eso, y eso fue lo que ayudó a que podamos, en un contexto de mucha rapidez y de mucha incertidumbre también, poder trabajar y lograr estos objetivos que ayer anunciaba Luana. Y bueno, y que tienen que ver no solo, digamos, con un gran esfuerzo del instituto, de los trabajadores, sino también, obviamente, con una gran permeabilidad por parte de afiliados y afiliadas, tal vez también de sus familiares, ¿no?, para poder contribuir a esto de comprender otros nuevos modos de iniciar trámites en una obra social que, históricamente, digamos, como decía al principio, requirió de la presencia de la persona acá, y además que eso en algún punto también funcionaba como hasta una excusa para salir de la casa, ¿no? Para como otro evento de socialización más. Así que bueno, digo, no siempre también la concurrencia a lugares significa solo hacer el trámite, sino también algún espacio de encuentro u otras cuestiones que tiene asociada esa salida. Bueno, todo eso había que retransformarlo y fue lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Y les quiero decir que seguiremos trabajando en esa línea como para llegar a un 100% o por lo menos esa es la idea, ¿no?
Claro. Y Paula, ¿cuáles fueron las primeras estrategias que se fueron pensando para llegar a este número y para evitar que el adulto o adulta mayor concurra a las oficinas? Digo, en la primera etapa de pandemia las puertas estaban cerradas, digo, teniendo en cuenta que era mucho más estricta el aislamiento, digo, pero ante la reapertura de las oficinas, ¿cómo fueron realizando esta concientización?
Nosotros nunca cerramos las puertas igual, ¿eh? Nosotros siempre estuvimos abiertos. Lo que sí hicimos al inicio de todo fue rápidamente poner tres líneas de atención telefónicas, pero me acuerdo porque poníamos carteles en los vidrios, algunas personas seguían viniendo y por supuesto eran atendidas. Nuestras oficinas nunca estuvieron cerradas, además porque el decreto no lo permite, porque somos una institución esencial, lo cual está perfecto, digo, somos una obra social que atiende a personas mayores, así que nunca estuvieron cerradas, pero sí insistimos mucho con las llamadas telefónicas, y ahí se empezó a trabajar rápidamente en a ver, digamos, qué trámites se podían en ese momento empezar por vía digital. Pero lo primero que hicimos fue el teléfono, y eso lo que sirvió acá en esta UGEL, en todas las 38 UGELs que tiene PAMI en el país, es evaluar, digamos, cuáles eran los trámites más demandados, los trámites, además en este contexto que eran más urgentes de resolver rápidamente, y en ese y eso fue como el insumo que sirvió para empezar a transformar eso en una demanda digital, ¿verdad? Así que la cuestión telefónica fue lo primero que hicimos. Fue además lo que más adherencia tuvo rápidamente, porque la verdad es que la mayoría de las personas mayores cuentan con un teléfono fijo, algunas y otros con un teléfono celular. También nosotros utilizamos mucho los correos institucionales para... pero bueno, eso demandó toda una estrategia, bueno, no sé si fue una estrategia, pero sí que yo me acuerdo que mandaba comunicados de prensa para que, bueno, intentar como pasar de esta forma de atención presencial a la telefónica, y después simultáneamente, digamos, empezaban a trabajar, bueno, en qué trámites se podían digitalizar. Incluso nosotros en ese momento ya estábamos trabajando con algunos prestadores para que los afiliados no tengan que venir acá y después al prestador, sino que directamente vayan al prestador. Entonces también, digamos, quitamos algunas cuestiones burocráticas, ¿no?, que hacían que el afiliado tenga que venir a la sede y después al prestador, supongamos, para hacerse alguna tomografía. Bueno, directamente nosotros eliminamos algunos circuitos para que el afiliado vaya directamente al prestador y que el prestador nos mande las cosas por correo electrónico, por ejemplo, y muchas de esas estrategias más pequeñas. Y después otra de las cosas que hicimos a los 15 días de iniciada la pandemia, un mes, no recuerdo exactamente la fecha, fue la digitalización de la firma de la receta electrónica. PAMI, claro, hace más o menos 10 años que tiene una receta electrónica. Insisto, también soportaba la firma digital, pero pocos médicos la habían hecho al momento porque vieron que para registrar la firma digital hay que hacer un pequeño trámite, huella digital, foto, etcétera. Entonces lo que hizo el instituto fue, para este momento, digamos, que esa firma se pudiera registrar bastante más rápido, porque la verdad es que los médicos que tenemos de alta en ese sistema ya están registrados con su matrícula. Digo, había alguna forma de verificar identidad, ¿no? Porque digo, una firma digital es lo mismo que una firma en papel, y uno tiene que registrar que efectivamente la persona que dice ser sea esa, y por eso el sistema de firma digital tiene todos estos requisitos. Pero como el instituto podía contar con algunas herramientas para hacer eso, transformó rápidamente, digamos, ese sistema para que el médico pueda directamente, cuando elabora la receta en la compu, apriete un botón que dice firma electrónica y esa receta ya está hecha. Porque antes que hacía la receta electrónica, la imprimía, la firma la sellaba, el afiliado tenía que ir a buscarla y llevarla a la farmacia. Ahora directamente el médico la hace en la computadora, la firma electrónicamente y esa receta queda una suerte de nube que la farmacia la puede recuperar desde nuestros sistemas también. Entonces el afiliado, una vez que está enterado que la receta está hecha, o sea, no se tiene que mover de la casa, puede ir a la farmacia o puede ir un familiar a la farmacia con el carnet solo y el DNI y retirar los medicamentos que han sido indicados. Así que la verdad es que fueron muchas estrategias, sí, que eran puntos críticos, ¿no? Porque la receta era un punto muy crítico en esto de salir y, viste, y deambular. Muchas estrategias en puntos críticos que mermaron mucho la presencia de afiliados y afiliadas por la calle y por nuestras sedes también.
Paola, buen día. Tomás Casella te saluda.
¿Qué tal, Tomás?
Me imagino que otra de las cosas muy importantes cuando se trabaja con personas mayores es el tema de la automatización y la simplificación, ¿no?, de los trámites digitales, teniendo en cuenta que muchas de ellas pueden no estar acostumbradas a este tipo de tecnologías.
En realidad, eso es cierto, digamos, en el sentido de que, por supuesto, que las personas mayores no les pasa como nosotros, que un poco crecimos con el uso de las tecnologías, entonces tal vez a nosotros se nos haga más fácil. Pero también una de las cosas que siempre charlamos con ellos es que nosotros tenemos bastante asociados también estereotipos negativos en torno a quién es una persona mayor, ¿viste? Y qué competencias tiene y qué competencias no. Con esto quiero decir que nosotros cuando, pero digo, no, nosotros toda la sociedad, ¿viste?, sigue teniendo esta imagen de persona mayor como el dibujito de la señora medio encorvada con el bastón y el rodete, ¿no?, con el pelo blanco. Y la verdad es que hoy en día una persona mayor, por lo menos la mayoría, por supuesto que estoy generalizando, pero lo que quiero decir es que las personas mayores ya no están muy apegadas a ese formato de persona mayor que tenemos como constituido en nuestras cabezas. Lo que quiero decir es que hoy aquellas que tienen la posibilidad económica tienen un celular inteligente, usan Facebook, usan redes sociales, usan WhatsApp, digo, en contexto de no pandemia salen a cenar, hacen ejercicio físico. Es como que todos tenemos una abuela o un abuelo nada, en la que podemos ver reflejadas estas cosas. Digo, que tenemos como una cierta evolución de lo que es una persona mayor hoy, y si bien, insisto, por supuesto que no hay la misma facilidad por una cuestión de cultura y de generaciones, ¿no? Que nosotros crecimos con tecnología y esas generaciones no, pero asimismo también tienen, digamos, aquellas personas que efectivamente tienen la decisión y la voluntad de querer aprender, lo pueden hacer también muy 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 fácilmente porque no requieren de mayores complejidades, y si aún lo requiriera también tienen la capacidad para hacerlo, quiero decir. Así que la verdad es que, y además otra cosa que también pasó en no solo acá en la obra social y con las personas mayores, pero sí en el contexto de la pandemia, es que hemos reforzado y hemos sacado a relucir muchos lazos solidarios, digamos, comunitarios, ¿no? Esto de volver a pensarnos que nos necesitamos del uno y de los otros y de las otras. Y entonces también lo que hemos visto es que muchas, supongamos, en este momento que vienen pocas personas a atención presencial, pero las pocas que vienen son familiares de personas mayores, muy pocas personas mayores concurren. O sea que claramente, claro, también hay familiares o hay vecinos que están asistiendo a esas personas mayores. Entonces, redondeando, porque yo sé que abro como muchas líneas. En torno a la pregunta, Tomás, es verdad que a algunas personas que se les hace más difíciles, los sistemas de PAMI están bastante diseñados pensando en las personas que se les hace difíciles y son muy intuitivos. Si vos entras a la página de PAMI, está bastante ordenado, la aplicación también con cuadrados muy grandes, ¿viste? Y por otro lado, lo que sí me parece importante remarcar es esto de trabajar en qué, en quién pensamos cuando pensamos en una persona mayor, ¿viste? Que no es lo mismo una persona mayor de hoy en día que de hace 30 años. O sea, que hoy las personas mayores tienen otra nueva imagen que tiene más que ver, bueno, con que acceden y eligen hacer actividades o como la expectativa de vida claramente está alargada. Digo, alargan un poco también la adultez y permanecen haciendo actividades que no son las que estamos acostumbrados a pensar cuando pensamos en una persona mayor.
Estamos en comunicación con Paola Huedo, directora ejecutiva de UGL PAMI. Paola, con respecto a esto que vos mencionabas recién, de los adultos y adultas mayores que tienen acceso a celulares inteligentes, que quizás es la mayoría, hay otro porcentaje que no, y por eso estuvieron desarrollando una campaña de donación de celulares. Bueno, siguen haciéndola en el marco de este programa de acompañamiento a personas mayores.
Exactamente. Lo que decíamos recién es que aquellas personas que tienen la posibilidad económica de acceder a un celular, efectivamente lo hacen y eventualmente la mayoría lo maneja más o menos bien. Pero bueno, siempre tenemos un pool de personas, lamentablemente, que no tienen esa accesibilidad económica, no pueden acceder ni a un celular inteligente ni a un celular no inteligente. Y lo que empezamos a observar en el marco del programa de acompañamiento, que es un programa que pretende acompañar a las personas mayores de manera telefónica, presencial y también para realizar actividades recreativas y de estimulación, es que efectivamente existían personas solas, ¿no?, sin círculo social o familiar cercano, pero que cuando nosotros las queríamos dar de alta a este programa no teníamos manera de comunicarnos con ellas, y el celular o el teléfono era una herramienta fundamental para el programa. Así que lo que hicimos ahí fue empezar a mediados de abril, si mal no recuerdo, una campaña de donación de celulares que la verdad que nos fue bastante bien. Nos donaron 39 celulares y una empresa de celulares también nos donó chips con minutos libres. Así que bueno, la verdad es que eso estuvo interesante porque cada vez que nosotros, yendo a algunos barrios periféricos por algunas campañas de atención o de vacunación que hacemos en las zonas más alejadas, encontramos una persona así que, digamos, que la podíamos dar de alta muy rápido en el programa, pero nos encontrábamos con esta dificultad, inmediatamente podíamos en ese momento resolver esta cuestión de la comunicación porque teníamos el celular. Porque si no, viste, lo que nos pasaba era, bueno, vamos a ver si conseguimos un celular y tal vez pasaba una semana hasta que podíamos encontrar un celu. Entonces, perdón, ¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, estaba bueno siempre tener como un pool de celulares para poder dar inmediatamente, y ya que esa persona se quede tranquila que nosotros al otro día nos íbamos a poder comunicar con ella y también nosotros, ¿no? Porque, por supuesto, que cuanto más rápido resolvamos ese problema. Así que, bueno, el día viernes de la semana pasada entregamos el último celular a una señora y nos pareció oportuno volver a lanzar la campaña de donación para justamente tener celus, como les decía hoy. Así que estamos recibiendo celulares de cualquier tipo, sin el chip y con el cargador, acá en San Martín 261. Y si es posible, que nos con el nombre de la empresa que está asignado el celular, así sabemos qué chip ponerle.
Paola, te agradecemos la comunicación.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Chau, chau.
Hasta ahí la palabra de Paola Agüedo. Ella es directora ejecutiva de la unidad de gestión local de PAMI. Bueno, hablando sobre cómo pudieron reducir a un 73% las atenciones presenciales y personalizadas de adultos y adultas mayores en todo el país. Esto también se vio reflejado acá porque pudieron mutar la atención presencial a la atención digital y de manera online.
Ahí vamos por Urbana.